Vamos a conocer seguidamente en qué consisten los llamados alimentos funcionales. Un concepto que podría a muchos resultar novedoso, que aglutinan aquellos alimentos que tienen propiedades especiales, o buenas o beneficiosas, sobre determinadas funciones del organismo. Nos va a acompañar, para seguir este camino, una especialista en el tema, que es la licenciada en nutrición, Zenia Toribio. Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Podemos decir de la licenciada Toribio que actuó como asesora, como coordinadora de programas de asistencia alimentaria y de estrategias alimentario-nutricionales con diversas instituciones estatales y privadas del Uruguay, también a nivel de organismos internacionales, que ha sido consultora de la OPS y de la OMS, asesora, como decíamos, en la industria alimentaria, vinculada particularmente a la alimentación saludable y autora de diversos artículos, trabajos y manuales de alimentación saludable. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de alimentos funcionales? ¿Es una categoría? ¿Es un concepto? ¿Es un...?
Está bien. Bueno, muchas gracias y me parece muy... muy informada tu pregunta, porque es de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentos funcionales. No solo es una pregunta para hablar, que se habla y se maneja a nivel público, sino que también es de grandes discusiones a nivel científico, ¿verdad? Mm. Y se han formado comités de expertos justamente para discutir el tema de qué es el alimento funcional y cómo definirlo. No hay una definición de consenso a nivel mundial de lo que es un alimento o lo que son los alimentos funcionales. Nos podemos adherir los técnicos y los expertos, sí, a algunas definiciones, porque puedan ser más o menos precisas de acuerdo a lo que aspiramos de ellos, pero existen. Son el resultado de mejorar el conocimiento científico en lo que refiere a los alimentos, a la nutrición, a las necesidades del hombre en la vida moderna, si bien son alimentos muy antiguos, pero bueno, tienen...
Claro, no estamos hablando de alimentos nuevos, estamos hablando...
de antiguos alimentos.
Le tiro el ajo, por ejemplo.
Exactamente. No podemos decir debemos incorporar en nuestra alimentación todos los días alimentos funcionales, sino debemos decir nuestro consumo diario de alimentos debe de ser saludable y equilibrado. Y básicamente debemos cubrir nuestras necesidades de sustancias esenciales, de nutrientes, para estar bien nutridos y para estar saludables. Pero, dadas las condiciones de la vida moderna y dadas lo que ha cambiado, ¿no? Lo que se habla de la transición demográfica, de la transición epidemiológica y también, en consecuencia, de la transición nutricional, también debemos de tener otros recursos para estar más saludables. Entonces, bueno, en una mirada histórica de lo que está documentado, registrado, más allá de que los alimentos funcionales son desde el ajo hasta alimentos terapéuticos, como se está hablando últimamente, que te puedo contar algo al respecto, sí. Fue recién a fines del siglo XX, por allá por los 80, por 1980, que los japoneses los definen como tales y, ajá, los reglamentan. Ellos les llaman foshu, yo no sé pronunciar japonés, pero bueno, lo leí así, foshu, que es una, bueno, es una sigla en inglés, de alimentos justamente para uso especial, porque bueno, ellos consideran que tienen una importante longevidad en su población, pero esa población longeva tiene que tener una buena calidad de vida. Entonces, para lograr una adecuada, equitativa distribución de alimentos y saludable, comienzan a trabajar el desarrollo de alimentos, ¿no? Que trabajaron mucho sobre alimentos de base láctea, con cepas de microorganismos probióticos que actúan sobre ciertas funciones, ¿no? Y bueno, ellos les ponen ese nombre, en otros lugares los han nombrado y se han discutido diferentes definiciones, pero bueno, la que ha ido quedando más es funcionales, por simplemente asociado a función del organismo, ¿sí? Uh-huh. Función inmunitaria, por ejemplo. Entonces, función digestiva. Aquella sustancia.
¿Qué alimentos ayudan a tal o cual función? ¿Ayudan? ¿No es la palabra?
Ayudan a reforzar, ahí está. Justamente, entonces, no son nutrientes, como decimos, vitaminas, minerales, aunque su presencia también, por supuesto que están para catalizar o para realizar funciones, ¿verdad? Son imprescindibles para eso. Pero en este caso se destacan ciertas sustancias que sin ser esenciales, optimizan funciones, ¿sí? Entonces hay una diversidad enorme ahí en la naturaleza, las principales, los más
digo numerosos, cosas que he escuchado, a ver si son ciertas o no. La zanahoria, por ejemplo, es buena para la vista.
Claro que sí.
¿Es verdad?
Sí, pero ahí estamos en el mundo de la nutrición pura. Porque estamos hablando del beta-caroteno, estamos hablando de la provitamina A, salud ocular, obviamente, ¿no? Entonces estamos hablando de un nutriente esencial. Estamos hablando de otras sustancias, como por ejemplo los pigmentos que están contenidos en los vegetales o en las cáscaras de las frutas, que tienen bioflavonoides, otras sustancias muy, muy, muy frecuentes, que justamente tienen acciones funcionales. Los fitosteroles, que últimamente también se conocen que son grasas, ¿sí?, lípidos, que están en los vegetales y que por diversos estudios muy sólidos, muy consistentes, se sabe que inhiben la absorción del colesterol y bajan el colesterol malo y suben el HDL. Entonces se han desarrollado alimentos que se incorporan fitosteroles para que cumplan esta función.
Claro, y se entonces, añaden alimentos ya existentes.
Exactamente,
por ejemplo, la leche,
porque además en una definición interesante del ILSI, que es un instituto privado que estudia, es el Instituto de Ciencias de la Vida, que está en varios países, inclusive hay una filial en Argentina, pero el más importante está en Europa, que los define a los alimentos funcionales. Entonces, una de las cosas que lo pone como condiciona al gran concepto es que estén incorporados en una dieta habitual, en la alimentación habitual, que sean un alimento, no que sean diferentes o que no estén integrados a la dieta por sí mismos. Hay otros, esto es en Europa, ¿no?, fundamentalmente.
Claro, porque no tenga que tomar una pastilla o...
Claro, pero hay otros países que sí, hay otros países que sí los incorporan como nutracéuticos. Por eso digo que es una gran diversidad, es un gran abanico. Y le llaman nutracéuticos porque, bueno, sí, ya tienen otras formas que puede ser inclusive encapsulados, como pasa con el omega 3, ¿no? Y hay quienes los consideran
bueno, hoy vemos el omega 3, por ejemplo, la indicación de este alimento contiene omega 3 en una cantidad de productos.
Exacto, y esos son alimentos funcionales, porque además hay muchos alimentos que no tienen naturalmente omega 3, pero que sí se les agrega. El alimento ahí va como vehículo, es un alimento que acá reglamentariamente se le llama modificado, pero es un alimento al que se ha modificado justamente para favorecer una acción, para favorecer una función.
¿Cómo debe actuar el consumidor frente a una cantidad de productos, de mensajes que le dicen, bueno, este alimento contiene tal o cual agregado? Ajá. Y le aparecen nombres que no conoce, no tiene ni idea, organismo? ¿Cómo?
Otra pregunta larguísima.
¿Cómo moverse frente
a...? Me vas a tener que invitar muchas veces, o por lo menos a colegas.
Bueno, comience.
Con esa pregunta. Problemas. Uno de ellos, el consumidor, la gente, está confusa. Hay muchísima información, hay muy buena información e información veraz, y también hay muchos otros datos que no son tan veraces. Pero sí hay muchísima información del consumir a través de la dieta y consumir a través de la dieta con fundamentaciones hasta contradictorias. Es verdad. Y el tema de los alimentos funcionales puede confundir, y no debe confundir, porque debe de quedar claro el concepto de que lo básico es la alimentación nutritiva y saludable, y que dentro de esa alimentación nutritiva y saludable seguramente hayan alimentos funcionales, pero que si es por alguna recomendación en particular de un experto, de un nutricionista, de un médico, de alguien que maneje que maneje la situación. Uh-huh. Entonces, si se hace una recomendación en particular, pueden considerarse, ¿no? Porque obviamente que para qué tengan la aseveración, los claim famosos que tienen estos alimentos, muchos alimentos, pero los alimentos funcionales tienen un claim, que es una afirmación, un alegato referido al alimento, ¿sí? Hay claims de salud o claims de nutrición que afirman. El calcio fortalece los huesos, eso es un claim, ¿sí? Entonces lo ponen en el envase de los alimentos. Eso informa, eso está regulado y controlado por las autoridades de la salud. Antes de que ese alimento sea vendido, las autoridades de la salud, para autorizar ante el registro, revisan esas afirmaciones, piden información científica que avale la afirmación y entonces los autorizan. Eso es quizás un primer recurso para el consumidor, fijarse que realmente ese alimento esté registrado y que la información esté bien avalada, ¿no? Y hacer las consultas, uh-huh, si tiene la duda, porque eso es lo más importante. Después, lo otro que me decís de toda la información que viene en los rótulos, es poco probable que el consumidor conozca todos los ingredientes que tiene, y tampoco tiene por qué. El alimento lo debe contener porque es obligatorio que esté la información, ¿no? Es muy importante, es un derecho, uh-huh, del consumidor que se informe qué está comprando y qué está consumiendo. Ahora, de ahí a que conozca esos listados enormes, uh-huh, de ingredientes y que sepa cada cosa, eso es de los expertos, ¿no? De los químicos, uh-huh, de los ingenieros, claro, químicos.
¿Todo lo light es bueno?
¿A qué pregunta? Depende.
En materia de nutrición.
Depende para qué lo quieras, para qué lo necesites.
Porque hay cierta confusión. Hoy la gente dice, bueno, quiero alimentarme bien, bueno, directamente, uh-huh, a la góndola de los productos light. Uh-huh. ¿Es así el camino o capaz?
Son un buen recurso, ¿no? En términos generales, que llaman light o que son alimentos aliviados de alguna sustancia, podría decirse, ¿no? Que se les saca el colesterol, que se les saca el azúcar, que también son alimentos funcionales. Uh-huh. Pueden ser un muy buen recurso a la hora de tener que hacer una dieta especial o simplemente a considerarlos cuando queremos ser más cuidadosos en el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Y como yo te comentaba, nosotros en Uruguay estamos viviendo la etapa de la transición nutricional. Los países más desarrollados están en la post-transición, ¿verdad? Pero nosotros aún estamos en lo que es la transición nutricional.
¿Qué caracteriza esta etapa?
En nosotros,
en
nuestro periodo, es en Uruguay, es que convivimos con la obesidad y con la desnutrición. O sea que tenemos el abanico de problemas nutricionales, los tenemos todos, en mayor o menor dimensión, pero los tenemos. Y hay países que no, ¿verdad?
Estados Unidos padece la obesidad.
Tiene obesidad y no, si hay desnutrición es muy poca y es generalmente secundaria a alguna enfermedad, pero no desnutrición por carencia primaria, por falta de consumo, ¿verdad? Por insuficiente consumo, por no disponer de los alimentos.
Y acá conviven los dos.
Acá conviven, por eso aún entendemos los nutricionistas que vivimos todavía la transición nutricional. Los países que ya están en la post-transición, uh-huh, tienen otro perfil nutricional, no el que tenemos aún, claro, en Uruguay, y debemos combatirlo y tenemos la posibilidad de hacerlo rápidamente.
Uh-huh. Licenciada, ¿y estos alimentos están reglamentados?
No, en Uruguay como tales, como alimentos funcionales, no están reglamentados y tampoco es necesario que estén como tal, porque no son una categoría ni son un grupo de alimentos, ¿sí? Diríamos que son un concepto que son aquellos alimentos que, además de ser nutritivos, refuerzan diferentes funciones del organismo. Entonces, están dentro de diversos grupos de alimentos, dentro de diversas categorías de alimentos. Pueden estar diferenciados por lo que yo te decía, por el claim, por la afirmación, decir, bueno, este alimento contiene calcio, bueno, eso es una información, ¿no? El calcio fortalece los huesos, el calcio puede prevenir la osteoporosis, ese claim. Eso lo hace, uh-huh, funcional. Estamos hablando de una función, de la función motora, ¿no? Entonces, estamos hablando de un alimento funcional. Uh-huh. Por ejemplo, un alimento al que se le ha adicionado calcio.
Claro.
Que se ven muy frecuentemente acá.
Hace unos meses conversábamos aquí en el programa sobre la aparición de la guía de alimentación saludable a precios mínimos.
Sí,
tengo entendido que usted fue una de las autoras. Sí, ¿no? Sí. Donde allí se pueden ver, junto a recetas mismas de preparación de platos, muchos alimentos, toda su descripción, desde su nombre de origen, característica, y también en muchos casos su relación con la función también. Es bueno para,
claro,
o se lo asocia, claro, a determinadas cosas.
Sí.
Entre estos alimentos saludables, ¿muchos de ellos son funcionales?
Claro, sí, sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad?
Claro.
Si decíamos vegetales y frutas, muchos son funcionales, pero igual lo que llama más la atención y lo que más confunde y quizás lo que más interese, por lo que siempre me preguntan, es lo que está vinculado a la innovación. No solo lo que debemos educar a la población en general para que se alimente mejor, porque sabemos que los uruguayos nos alimentamos bastante mal. Justo conversábamos hace unos minutos de un trabajo que publicamos el año pasado con gente de la Facultad de Química de la Cátedra de Evaluación Sensorial como parte de un proyecto de la ANI, que publicamos en Innova, en el LATU. Hicimos un estudio de conocimientos nutricionales de una población uruguaya de nivel terciario de educación, ¿no? Eran todos universitarios, una muestra interesante. Y
¿cómo
entonces, el tema no era cómo se alimentaban, sino qué conocimientos nutricionales tenían, ¿verdad?
Porque con
la información nosotros elegimos qué comprar, cómo preparar y cómo comerlo, ¿verdad? Pero necesitamos de la información. Necesitamos saber algunas cuestiones básicas, porque nos hablan del colesterol, nos hablan de los lípidos, nos hablan de que hay que comer vegetales y frutas, pero ¿cuánta cantidad por día? Se eligió un formulario de aplicación en el mundo que luego se adecua a los niveles locales. Se aplicó una muy buena metodología estadística, y bueno, inclusive modelos de clúster jerárquicos para diferenciar los grupos según el conocimiento nutricional, y los resultados fueron que el conocimiento nutricional no es bueno en esta población, no es suficiente, usando como patrones las referencias que nos dan las guías alimentarias basadas en alimentos, las GABA de Uruguay y las metas nutricionales para la población uruguaya. O sea que solo tomamos como el 100% y nos dio un conocimiento de alrededor del 60% correcto. Y en algunos casos, como uno de los principales problemas en Uruguay, que es el bajo consumo de vegetales y de frutas, 30% sabía cuántas porciones debía consumir por día, alrededor de un 30%. El resto no sabía.
Entonces, hablando a nivel terciario.
Sí, primario, de educación. Sí, sí, sí. Adultos, ¿no? Y adultos, jóvenes.
Cuando si no se tiene la información, si no se sabe, mal se puede actuar.
Exactamente, exactamente. Entonces, entre esa información, que es importante informar, por supuesto que estamos con muchísima información, muchísima propaganda, además, porque la industria alimentaria se ha comprometido muchísimo con esta propuesta de los alimentos funcionales, ¿sí? Se ha comprometido y han integran muchos comités a nivel mundial, porque hay mucha preocupación, y a mí me parece bárbaro que se preocupen por incorporarse a las políticas de alimentación saludable y de colaborar a través de alimentos saludables en el mercado para que estemos más sanos, ¿verdad? Eso es muy... Pero se investiga y se innova muy rápido a nivel internacional. Uruguay tiene muy buenos recursos y tendría que innovar bastante más.
Esa alimentación deficitaria por parte de los uruguayos, ¿está vinculada también a nuestra historia, a nuestra tradición carnívora?
Sí, está vinculada a nuestros hábitos alimentarios. ¿Sí? Está muy vinculada a los hábitos alimentarios y muy vinculada al estilo de vida. Entonces, si combinamos ambas cosas como factores determinantes del estado nutricional, si estamos cada vez más sedentarios, necesitamos menos energía, no hacemos una buena selección de alimentos porque no tenemos la suficiente información y no hemos modificado esos hábitos, entonces obviamente que vamos a tener ese resultado.
Te hablaba hace un rato de los alimentos terapéuticos. ¿Qué son?
Sí, esto es parte de lo que yo te decía, la innovación y de la tecnología, que también están dentro de ese grupo, como también los Novel Foods en Europa, ya definidos como tales. Los alimentos terapéuticos, por lo pronto el que se está hablando más, es un alimento que se diseñó y que se está usando en países donde hay alta prevalencia de desnutrición, que es un alimento a base de pasta de maní al que se le agregan, uh-huh. Es un alimento muy completo que logra inocuidad por un muy buen tiempo y se está usando en este momento en Haití. Entonces, apelando a un concepto muy interesante que es el de la soberanía alimentaria, en Haití hay maníes y hay algunos otros ingredientes que integran la fórmula, digamos, se está produciendo el mismo alimento en Haití y entregando para combatir la desnutrición. Es una fórmula sumamente interesante, de bajo costo, e inclusive, bueno, por supuesto que la siembra y todo el proceso de los ingredientes se intenta que sea en ese lugar, ¿no? Y es un alimento que se llama RUTF, es la sigla en inglés de alimento terapéutico. Ajá. Listo para consumir. Uh-huh. RUTF.
Nos dice Rocío de la comercial, que justo acaba de almorzar pastel de boniato. Ajá. Que es la receta de la página 48 de la guía.
Ah, sí, sí.
Está muy bueno.
Qué suerte.
Manda saludos.
Bueno, bárbaro.
Mi nutricionista me dijo que use la mitad de aceite de oliva mezclado con aceite de canola por el omega 3 y 9 por el colesterol. ¿Es así? Pregunta Adriana del Buceo.
Hay varias combinaciones, esa puede ser una combinación, varias combinaciones de aceites de muy buena calidad. Sí, por supuesto que el aceite de canola es de muy buena calidad y el de oliva es de muy buena calidad, y otros más también. Eso depende del nutricionista y del cálculo que le hizo en su dieta de cómo combinar los omega y el resto de los lípidos en la dieta en particular, pero es un muy buen recurso.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo dedican los uruguayos a planificar su alimentación? ¿Planifican algo o van medio así a los tumbos alimentándose?
No planifican.
No se planifica nada.
No planifican. Ahora estamos en mediados de marzo se hace el lanzamiento de otro manual de alimentación saludable para las familias uruguayas.
Ajá.
Que trabajamos un equipo de gente de la nutrición con el MIDES en un proyecto de Uruguay, del proyecto Uruguay Integra, y justamente el primer capítulo es cómo planificar. Así que tu pregunta es realmente muy oportuna, porque si planificamos la alimentación, con seguridad que vamos a ahorrar y que vamos a tener una alimentación mucho más racional, y como le damos tiempo al pienso, quizás más, claro, divertida y sabrosa también, sí, que es un detalle.
Si nos acordamos
que no
solo perder. Cuando tenemos hambre, estamos liquidados.
Sí, sí, pero además si planificamos, ahorramos plata y ganamos, uh-huh, en nutrición, uh-huh, y en tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante.
Otro oyente pregunta, ¿qué opina usted de los alimentos transgénicos y de los orgánicos?
¿Qué opino yo de los alimentos transgénicos y orgánicos? yo no puedo tener una opinión última del tema, ¿verdad? Yo creo que la modificación de los alimentos sí es para que sean más saludables, si la aplicación de la técnica no perjudica,
uh-huh,
bienvenidos sean. El asunto es que haya una buena información y ese alimento esté bien estudiado. Como volviendo a nuestro tema de los alimentos funcionales, uh-huh, un alimento funcional o considerado un alimento beneficioso para reforzar alguna función, debe de ser el alimento estudiado. No solo la sustancia que se agrega, sino todo el alimento que se desarrolló. Ese alimento debe de tener respaldo de estudios científicos, pero todo el alimento con el ingrediente agregado para la función, porque es en la matriz que, uh-huh, se encuentre como mejor funciona, ¿no? Claro. Es como en el caso de los alimentos, de los probióticos, ¿no? Que una cosa es la cepa del microorganismo aislada y otra cosa es la cepa en la matriz que se agregue, por ejemplo, en la matriz láctea, que es el lugar, uh-huh, donde con mayor frecuencia se agregan, y cómo se comporta en ese producto desarrollado, porque pueden haber interacciones que no faciliten la acción de lo que agregamos. Entonces, claro, debe haber, obviamente, estudios del producto mismo y no solo de la sustancia que queremos, ¿no?
Exacto. Varios oyentes preguntando si quedan manuales todavía O si se puede, eso, se puede entrar en internet. Vamos a
averiguar. En internet está colgado. En el Ministerio de Salud Pública habían... Tienen que comunicarse con el Ministerio de Salud Pública, con el Departamento de Nutrición, que ellos hicieron creo que una segunda impresión del manual. No sé si aún lo tienen, porque se preocupan mucho de mandarlo a los centros de salud, ¿verdad? Que son los que mejores pueden repartirlos, pero no lo sé. Eso hay que averiguarlo. Y en marzo, a mediados de marzo, que se lanza este manual para las familias, que va a tener ciertas similitudes con ese, también va a haber entrega en todo el país, por todas las instituciones que lo integraron al trabajo.
Dice Inés, mi experiencia es que planificando se come mejor, más variado, más barato y lleva menos tiempo.
Exacto. Que cuente cómo lo hizo ella, que lo va a contar mejor.
A ver cómo lo logró. Y otro oyente pregunta, a ver si usted puede explicar la semilla chía, así la escribe.
Ajá, sí, C-H-I-A.
C-H-I-A.
Sí, es una semilla muy antigua que era cultivada sobre todo por los mexicanos, no tanto por los mexicanos, por los mayas, ¿no? Uh-huh. Cuando la invasión de América, que también se cambiaron los cultivos, ¿no? Porque se cultivaban y se promovió el cultivo de alimentos que podían interesar en Europa, pero no los que habitualmente consumían los indígenas, ¿verdad? Y muchos se dejaron de consumir, entre ellos el chía, ¿sí? Que es un grano que es muy rico en omega 3. Si bien no es una fórmula igual al omega 3 del origen marino del pescado, del aceite de pescado, pero es una buena opción, porque justamente en el caso de la semilla, por el omega 3 y por la fibra y por todas las otras características nutricionales, ajá, propias del grupo del alimento. Y en el caso del aceite de chía, el que se extrae, es una buena fuente de omega 3, muy buena fuente de omega 3, sin las complicaciones que a algunas personas le puede traer el gustito del pescado, etcétera, ¿no? Pero está...
Bueno, muy bien, gran interés de los oyentes, pero nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a la licenciada en nutrición, Xenia Toribio, que nos haya acompañado, un gusto.
Igualmente, a las órdenes. Me pueden pasar las preguntas, que por mail las contestamos en lo posible.
Muy amable.
Gracias.